Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y como siempre, por supuesto, agradeciéndoles a todos la sintonía, los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias, por supuesto, y bueno, ahí pueden tener por lo menos el contacto visual, además de las informaciones. Y por supuesto, aquellos fieles oyentes de Radio Martí, a través de la onda corta y la onda media, pues nada, muchísimas gracias por esa sintonía, a pesar de la interferencia. Sé que tenemos muchísimos oyentes fieles a la radio. Así que gracias a todos por la sintonía y bueno, pues ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, están mirando a España. Siguen mirando a España. El ministro de Turismo vuelve a mirar a España, vuelve, buscando qué. Inversores.
Yo creo que vuelve, porque yo creo que los ojos nunca se lo han quitado a España, lo que ahora están haciendo un esfuerzo nuevamente por más inversionistas españoles en Cuba. Necesitan dinero, necesitan inversión. Sí, señor.
Aunque el turismo español se ha mantenido, igual que el canadiense y el ruso.
Sí, pero han tenido su merma.
Pero necesitan más.
Han tenido su merma, no cabe la menor duda.
Bueno, a captar divisas se ha dicho. Cimex y Bandex lanzan nuevas tarjetas para pagar en dólares en Cuba. Recogemos la nota de Diario de Cuba.
Y hay una de esas tarjetas que incluso se pueden recargar desde afuera, desde el extranjero, desde otros países. Así que, bueno, ¿qué dije yo al principio? Necesitan dinero.
Y Felton 1 sufre su tercera avería en un mes. Los cubanos vuelven a la agonía de los apagones. Menos mal que hay fresco. Hay mucho, señor. Poco fresco.
Bueno, no, y yo creo que si hay... Acuérdense que ya nosotros aprendimos a hablar ahora en megawatts. Ya hablamos en megawatts. Si todavía hay un déficit relativamente pequeño en megawatts, increíble, hasta yo estoy hablando ya en megawatts, si hay un déficit relativamente pequeño se debe precisamente a eso que usted ha dicho, a las temperaturas, que hay fresco, la gente no está encendiendo tanto los splits, o los splits los encienden, pero como hay temperaturas frescas apagan más rápido, consumen menos, etcétera. Así que bueno, son estas las noticias que vamos a discutir hoy, las vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las columnistas de Cubanet, tiene su propio blog Reconciliación Cubana y, por supuesto, una de las tertulianas de las noticias como son. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos aquí, esperando por ustedes.
Bueno, pues ya
nosotros
llegamos.
Esperando por ti.
Ya llegamos.
Bueno, con un modelo de turismo con evidentes señales de agotamiento y en el limbo de la continuidad, las autoridades cubanas lanzan el cebo a los empresarios españoles para captar más inversores e intentar sacar de la crisis al sector. Según un reporte de Prensa Latina, en un encuentro en la sede de la Embajada de Cuba en España, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, celebró que la isla recibió 2,4 millones de viajeros internacionales en 2023 y volvió a proponerse superar la barrera de los 3 millones en 2024. García Granda admitió que las cifras no son las que desearía en estos momentos, claro, pero dijo que el crecimiento es sostenido en el entorno del 60% de recuperación con respecto a los dígitos de 2018 y 2019. A mí me encanta cómo van siempre para atrás y para adelante,
bueno,
y se mueve,
porque...
y lo que vino y lo que no vino y lo que se fue.
Porque son los años previos a la pandemia.
¿Y los anteriores a la pandemia?
Estaban un poco más altos porque estaba la política de Obama todavía. O sea, hay muchos años para comparar. Por eso ellos siempre van de años en años.
Ahora voy yo. Atribuyó los resultados negativos a afectaciones por el embargo de Estados Unidos y concretamente de la extraterritorialidad de la ley Helms-Burton. Puso como ejemplo de esto España y parte de Europa el hecho que de los ciudadanos que viajan a Cuba luego no clasifican a la modalidad, conocido ESTA, ¿no? La exención de visado para viajar a Estados Unidos.
Sí, señor. De verdad que es complicado el hecho de que Cuba esté en la lista de países que apoyan el terrorismo, hace que, por ejemplo, que tengan que tener un... O sea, que muchas veces no se les concede el ESTA, que es el permiso de viaje, para que un europeo pueda visitar Estados Unidos.
Que antes de no pasaba.
Exacto. Por eso es que los ciudadanos cubanos, los que se habían hecho ciudadanos españoles, o sea, más bien los cubanos que se habían hecho ciudadanos españoles, podían venir a Estados Unidos sin visa, o sea, solamente con el ESTA. ¿Qué pasa? Que al estar Cuba en esta lista de países que apoyan el terrorismo,
es un impedimento.
No pueden aplicar el ESTA, tienen que venir con visa, y una visa es sumamente difícil de conseguir. Dicho todo eso, Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, pues nada, que ellos van sobre todo a estas ferias de turismo importantes que hay en España, porque bueno, como ustedes saben, España es un lugar que recibe una cantidad, millones de turistas, e inclusive se ha incrementado, se sigue incrementando a pesar de toda la crisis económica, la pandemia, todo lo que ha sucedido ahora, que está sucediendo en Europa, de guerra, en fin, todo lo que sabemos. Y de todas maneras hay una recuperación importante porque es un lugar que está muy preparado para recibir turistas, y además eso, que es muy muy benévolo, digamos, en Europa y en otras, o recibiendo personas de otras partes por el clima, la afabilidad de los españoles, la cocina, en fin, todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que también los turistas españoles pues se sienten bien en Cuba, porque hay también una afinidad, una relación casi que nos vemos como familia, los españoles y los cubanos, y entonces es muy muy atractivo venir a Cuba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos fueron, o sea, el Ministerio del Turismo, porque fue a España, a esta feria, a buscar, como dijeron, inversiones. ¿Inversiones para qué? Bueno, yo supongo que no es para construir más hoteles, porque ellos le están dando a administrar o algún tipo de arreglo con los empresarios españoles que tienen las cadenas. Me imagino que sea también porque estos hoteles que han construido pues tienen que llenarse, digamos, ponerse a punto para los muebles, en fin, todo lo que lleva un hotel, y para eso hace falta inversión. Y hay una cuestión que es primordial en esto, sí, inversiones, pero ellos lo que necesitan, o sea, lo que se necesita es la llegada de turismo, que se recupere la industria. ¿Por qué ponen el 2018 y el 2019? Bueno, porque son los años pico desde que se alcanzó 4 millones y medio de turistas, porque ellos aspiraban a llegar a los 5 millones, y bueno, como sabemos, todo eso se cayó por... Primero las medidas del presidente Trump, pero sobre todo también por la pandemia. Y la competencia, digamos, las posibilidades de recuperación aquí son muy lentas y muy difíciles, sobre todo porque hay mecanismos de impuestos por el mismo gobierno a todo, digamos, el entorno económico y de servicios en Cuba, que frena cualquier actividad. O sea, por mucho que el turismo se esfuerce, tiene grandes dificultades aquí en Cuba para recuperar la calidad de los servicios, porque además se ha ido mucho personal que pudiera trabajar en los hoteles. Eso necesita determinada calificación, o sea, experiencia, además de que no existe, digamos, eso mismo, esa atención, digamos, espontánea, natural, que el cubano lo es, pero no hace falta un conocimiento, una calidad. Claro. Y eso también frena el turismo. Entonces, sería, claro, muy bueno que vinieran turistas a Cuba, pero para eso hay que tener todas las condiciones en todas partes, y en Cuba realmente en estos momentos pienso que hay dificultades en esas cuestiones.
Yo no soy un experto en turismo ni nada por el estilo, pero voy nada más que hablar por experiencias personales, y además por lo que yo por lo menos considero, ¿no? No sé si ustedes tienen otra opinión, me la dejan saber. Yo creo que eso que acaba de decir Miriam es primordial, la calidad de los servicios. La calidad de los servicios en Cuba no es la mejor, si lo compara con las competencias que tienen en el mismo Caribe y en la costa del Golfo de México. Tienen la calidad no compara, no compite con estos lugares en cuanto a los servicios. Y segundo, A diferencia de República Dominicana, por ejemplo, que se hace un turismo familiar y sobre todo un turismo de encerrados, de encerrazón, como se dice en Guanabacoa. Se hace un turismo muy encerrado porque la gente va a los all inclusive y se quedan los 7 u 8 días descansando en esos hoteles y mucha gente ni coge turismo ni sale del hotel. Yo creo que en el caso de Cuba, el turista que va, primero no es un turismo tan familiar, de grupos familiares tan grandes como el que va a Cuba, de que va a República Dominicana, no lo creo. Y segundo, yo creo que la gente en Cuba cuando va quiere conocer Cuba. La gente quiere conocer La Habana, quiere caminar por La Habana, quiere caminar por Santo Espíritu, quiere caminar por Santiago de Cuba o Matanzas, depende de donde coja el hotel. Y yo creo que eso es lo que incluso pudiera también complicar al gobierno y complicar al turista, sobre todo por la falta de seguridad pública que se está viviendo en Cuba en este momento. Un buen turista quizás se queda encerrado en su hotel la semana entera y está bien, perfecto, hizo un all inclusive encerrado. Pero yo creo que el turista en Cuba quiere salir y la salida del turista significa un peligro en las calles por la falta de seguridad pública que incluso la están sufriendo los propios cubanos.
Claro, y en este sentido no es Punta Cana, República Dominicana, donde el turismo está aislado.
Te lo dije, encerrado.
Claro, encerrado. Y la gente quiere trasladarse. Por cierto, Diario de Cuba le pidió opinión a José María Cubillo, profesor de marketing, un experto de la Universidad CEU San Pablo en España, considera y dice, le es muy importante contar con instalaciones e infraestructura que garanticen un servicio excelente. El turista se ha vuelto muy exigente y demanda un nivel elevado de calidad en el servicio. Y yo creo que sí, que esto también hace falta en Cuba, ¿eh?
Lo que acabamos de decir, exactamente. Creo que bueno, fue lo que había dicho Miriam. Vamos a la próxima nota.
Estás escuchando las noticias como son.
La Corporación de los Militares Cubanos, CIMEX, y el Banco de Crédito y Comercio, Bandex, anunciaron la habilitación de 2 nuevas tarjetas magnéticas para el depósito de divisa cuyos poseedores podrán usar para hacer compras en la isla. En el caso de CIMEX, el nuevo medio de pago es la denominada tarjeta clásica, un producto financiero de FinCIMEX denominado por el dólar estadounidense que puede ser adquirida y utilizada a partir del 24 de enero en los establecimientos de la red comercial del país que cuenten con terminales de punto de venta. Este producto incorpora características técnicas comerciales que lo distinguen de otros servicios y contribuirá al proceso de digitalización que desarrolla el país, indicó la empresa en las redes sociales. Y según la nota oficial de CIMEX, la tarjeta clásica es válida para la compra de bienes y servicios. Puede ser usada también para las importaciones, ojo con esto, así como la adquisición de los combustibles en la nueva red de servicentros.
Y yo voy a poner algo más que viene abajo y quiero que voy a completar la idea para que Miriam pueda pues opinar en sentido general. Fíjate qué cosa tan interesante. Hay una de estas dos tarjetas que se puede adquirir en Cadeca. Usted puede ir a la Cadeca y puede ordenarla.
¿Y hay otras que?
Pero ahora voy. También usted puede entrar desde el extranjero a una página web de Cadeca, o sea, del gobierno cubano, y decirle que le hagan su tarjeta. Y cuando regresa a Cuba, la recoge. Es decir, que están dando todas las facilidades, porque llegó un momento, y sobre todo cuando aquella vez se les ocurrió decir que las arcas estaban llenas y no podían aceptar dólares, y toda aquella barbaridad que dijeron que nadie se lo creyó. Van a decir que no van a aceptar dólares porque las arcas están llenas, porque las bóvedas están llenas, por Dios. Pero bueno, ni ellos mismos se lo creían. Hubo un problema con los turistas cuando llegaban a Cuba, incluso con los cubanos, que no tenían cómo pagar. No tenían cómo pagar. Había falta del plástico, no tenían plástico suficiente para hacer las tarjetas, los magnetos, etcétera. Pues ahora pues parece que ya esta parte se está resolviendo y la pueden encargar hasta por internet. La pueden encargar y cuando llegan a Cuba la recogen, la recargan y pueden pagar con ella como si fuera una visa o algo así.
Y además dice que la clásica puede ser emitida sin importes prefijados y sin ningún mínimo obligatorio.
La otra lleva $50 de mínimo obligatorio y te descuentan $4 por la tarjeta. Bueno, Miriam,
esto ayuda un poco a las MIPYMES, por cierto.
Sí, yo creo que sí.
Claro. ¿Te acuerdas cómo resolvían las paladares?
Sí, claro.
Cuando no había tarjeta.
Sí, bueno, es otra cosa.
Sí, se compraba aquí y se enviaba
para allá. Bueno, Miriam, creo que hemos ampliado toda la información para que nos des tu opinión.
Bueno, es que esto, yo creía que la tarea de ordenamiento era para acabar con la dolarización y con la doble moneda. Entonces yo me estoy dando cuenta, o me parece, que lo que están es creando ahora la tarea del cangrejo cojo. O sea, el cangrejo es pobre, va para adelante, va para atrás, pero está, se va de lado porque está cojo. O sea, ya no saben qué van a inventar y cómo lo van a hacer. De hecho, yo me pregunto, bueno, y va a haber tiendas de venta en dólares. Es que ya vuelve otra vez el dólar para todo el copo. No solo, porque esto no va a ser para turistas, va a ser para cualquiera. Cualquiera de la población puede tener acceso a esas tarjetas. Entonces, esto, el que tenga dólares no va a ir a comprar a una tienda de MLC. En primer lugar, porque no están prácticamente surtidas. Pero además, porque quiere más diversidad, más calidad. Entonces, ¿qué propósito tiene esto? Además de los turistas estos que están enclaustrados en un hotel, y que además hay que saber que el turista que viene a Cuba, la mayoría es en paquete o muy específico sus intereses. No va a ir a una tienda común y corriente a comprar, que además prácticamente no las hay. Ellos lo que están, bueno, quizás preparando las condiciones también para estas tiendas que van a abrir los rusos, y quizás algún cubano americano que tenga algún permiso para abrir, otras personas para abrir una tienda aquí que sí tenga una oferta atractiva realmente. Pero para un comercio amplio, para que lo pueda usar la población o el que venga de fuera, esto no es una cuestión de libertad económica o de ampliar las posibilidades de los cubanos que estamos aquí adentro, no. Esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente se atraen los dólares que no tienen o que están malgastados en no, todo esto, construcciones de faraónicas, en fin, lo que sea. Y entonces realmente es una cuestión que no está clara por qué y cómo y se va a usar.
Bueno, yo lo que sí está claro es que ahora hay dólares funcionando en la bolsa, en el mercado informal. Hay pesos cubanos, por supuesto, que cada vez vale menos. Hay unas tarjetas con MLC, que es un dinero virtual. Pero además de eso, ahora los rusos han metido la MIR. O sea, que hay tarjetas en rublos también dentro de Cuba. Y ahora quieren hacer la tarjeta para que se recarguen en dólares estadounidenses y pueda comprarse también en ciertos lugares que ellos determinarán también. Es decir, ya creo que voy por 5, ¿no? Ahora ya no, ya, esto es el, ahora sí es una tarea de ordenamiento. Ahora sí lo han ordenado todo una detrás de otra. Vamos a
y es vigente, ¿sí?, por 5 años la tarjeta.
Por 5 años.
Por 5 años. Y dice que el saldo no reembolsable en caso de salida del país, sí, y que se puede extraer efectivo en CUP en las redes de cadecas y bancos.
En CUP, pero no en dólares.
Pero usted depositó dólares.
Depositas dólares y te lo dan en CUP al cambio que ellos estipulen, no al cambio real que está en la calle.
Me encanta eso del cangrejo cojo. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Se está reportando que la unidad 1 de la termoeléctrica Livio Ramón Pérez, eso es allá en Felton, en Holguín, sufrió su tercera avería desde diciembre último, lo que volvió a sumar tensiones a la generación eléctrica en Cuba, que por supuesto vive semanas de baja demanda debido a las temperaturas más frescas del breve invierno insular. De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, la avería ocurrió el domingo, después que el sábado el sistema eléctrico funcionaría sin déficit, pese a que otras plantas generadoras estaban o averiadas o en mantenimiento.
Ya somos especialistas en megawatts. O sea, ya cuando a Miriam le dicen, hoy tenemos un déficit de 130 megawatts, ya sabe lo que va a pasar.
Bueno, la televisión cubana hay un segmento ya fijo sobre eso.
Sí, no, fijo. Ese pobre hombre.
Pobre hombre que todos los días tiene que dar la cara.
Y el periodista se llama Bernardo, ¿no?
Sí, lo rotan un poco.
Lo rotan también.
Sí.
Me quedé con eso del cangrejo cojo. Imagínense, un cangrejo que camina para atrás y además cojea. Miriam, vámonos con la electricidad. Adelante.
Bueno, pues la electricidad, realmente cuando se mejora en una zona de Cuba o en una, de una ciudad o un pueblo, sencillamente vienen estas roturas y está afectando muy seriamente a todas las provincias orientales y a partir, digamos, del centro de la isla hacia las provincias orientales. ¿Por qué? Porque esto es un problema de distribución y además falta aquí en otros lugares de Occidente, porque tienen que distribuir la carga. Y entonces, bueno, para poderle dar, primero para mantener la estabilidad del sistema nacional, pero también para darle electricidad a estas personas, a estos cubanos que sufren tanto. Lamentablemente hemos tenido que aprender un poco de estas explicaciones de Bernardo Espinosa y este señor que muy estoicamente da esas explicaciones todas las mañanas, porque sencillamente está afectando muchísimo a la mayoría de los cubanos de una forma o de otra. Y para colmo no es solo las centrales eléctricas, que están pobrecitas, muy viejas, muy deficitarias, sino que, y además que también necesita combustible, porque ellas para echar a andar y determinadas actividades ahí necesitan combustible, también a veces le falta. Pero hay una cuestión, que esto es supuestamente con motores estos adicionales que inventó Fidel Castro traer, y también las patanas.
Los grupos electrógenos.
Exacto, electrógenos, sí, serían el complemento, pero es que tampoco hay combustible para ellos. Ahí una gran parte de las situaciones se produce porque no le están suministrando combustible a lo que sería y lo que se llama el backup, o sea, el apoyo a esta situación. Entonces, bueno, lamentablemente, es que ya a veces cuando yo misma digo lamentablemente, me lamento de decirlo, porque es permanente. O sea, cuando no es por una causa, es por otra. Y lo cierto es que las personas, o sea, los cubanos están sintiendo, imagínense ustedes, eso unido a todas las carencias que hay, a ver si puedes conseguir algo que comprar, si el dinero te alcanza, si puedes vender los cigarros que te tocan o que pudiste comprar por la libreta que dan, que venden para compensar un poquito el pago de otra cosa que te hace más falta, pues eso también se utiliza mucho en esto desde hace tiempo en Cuba, y eso se ha incrementado por las necesidades y los bajos salarios y las pensiones. Entonces, es complicadísima la situación.
Y bastante complicada, y a partir del 1 de febrero, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, se pondrá más complicada todavía.
Sobre todo porque van a subirse, a incrementarse
ciertos precios. La cuestión inflacionaria.
Exactamente. Uh-huh. O sea, de verdad que no sabemos hasta dónde puede llegar la situación, Miriam. Ahora José Luis ha hablado del 1 de febrero y es cierto.
¿Sí?
Aunque Díaz-Canel estuvo tanteando y diciendo
pero
que
no
se
ha cambiado
hará
la fecha.
No, oficialmente no.
No.
Pero sí estuvo tanteando que se hará cuando hay que hacerlo y cuando se pueda hacer, etcétera. Pero yo creo que de hecho, ya hemos visto colas en los servicentros tratando de echar gasolina antes de que llegue el 1 de febrero. Yo creo que la situación va a empeorar, Miriam, y la gente lo prevé.
Y la subida en los productos y en el transporte, en
todo. La gente lo prevé, la gente está esperando ya que lo que quedan son días.
Sí, inclusive el transporte empezó a subir de precio mucho antes de que se aplicara estas medidas. O sea, ya en cuanto dijeron que iban a aplicarla, pues muchos transportistas pues sencillamente se aprovecharon de esa situación para ir acumulando un poco a tener un poco de ganancia para cuando tuvieran que pagar la gasolina más cara, ¿no? Y bueno, también las colas en los garajes, no es en todos los garajes, porque no están surtiendo todos los garajes. Las colas también son porque son determinados garajes que son donde surten la gasolina, y por eso tienen que hacer las colas, porque también, o sea, se le vende, ¿no? Yo estuve preguntando y no hay cuota, digamos. Ellos pueden comprar todas las veces que no es una vez a la semana, una vez al menos. Pueden ir todos los días si quieren, pero el problema es que van a poderlo depositar en donde se puede guardar toda esa gasolina.
Es
sería un peligro inclusive tremendo.
Es verdad.
Pero
es
bueno,
verdad.
Eso es lo que estamos viviendo.
Muy bien.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.